Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. La madrugada ha sido informativamente muy intensa. Venezuela ofrece asilo a Snowden. Sigue la tensión en Egipto y tenemos novedades sobre el caso de los seres. Decisión de la juez Alaya. Vamos por partes. Ponemos el foco primero en Venezuela. Nicolás Maduro con estas palabras anunciaba que está dispuesto a acoger al que fue colaborador de la CIA, el hombre que reveló que la administración Obama realizó un espionaje masivo.
Como jefe de Estado y de gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, he decidido ofrecerle asilo humanitario al joven estadounidense Edward Snowden para que en la patria de Bolívar y de Chávez pueda venir a vivir de la persecución imperial norteamericana.
El que es líder de la oposición, Enrique Capriles, lógicamente ya ha dicho que este gesto de Nicolás Maduro lo que intenta es distraer a la población. Ya saben que en este momento Venezuela atraviesa una circunstancia muy difícil, que hay escasez de casi todo. Nicolás Maduro intenta que la gente olvide los problemas que sufre el país dándole asilo a Snowden. Ya saben que Evo Morales está reclamando que se le pidan disculpas. Los países más populistas de América Latina, reunidos en UNASUR, han arropado a Evo Morales en esa solicitud de disculpas. Ya saben que varios países europeos prohibieron sobrevolar su espacio aéreo, no le permitieron a Evo Morales que cruzara su espacio aéreo. Morales venía de Moscú, había informaciones que apuntaban a que Snowden estaba en el avión. Ayer habló sobre este asunto el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro Margallo, y dijo que España no tiene que pedir disculpas por nada. Margallo confirmó que había informaciones que apuntaban a que Snowden estaba en ese avión que se detuvo en Viena y hubo una larga negociación, como saben, de 13 horas por parte del embajador español en Austria, y después de que el embajador comprobó que no estaba Snowden en el avión, se permitió la escala en Canarias. Esto es lo que decía ayer el ministro Margallo sobre esta cuestión.
España no tiene que pedir ninguna disculpa. El espacio aéreo no ha estado nunca cerrado. Y en segundo lugar, la escala inicial no se anuló nunca. Es decir, España no tiene por qué pedir ninguna disculpa en este tema.
Y vamos con el otro foco informativo internacional de las últimas horas. Egipto. La jornada de ayer era una jornada de protesta convocada por los hermanos musulmanes contra el ejército, que como saben es ahora el que está al frente del poder. La jornada se saldó con al menos 30 muertos, según las últimas informaciones disponibles. Los enfrentamientos entre los hermanos musulmanes y el ejército se prolongaron hasta la medianoche. En las cercanías de la plaza Tahrir murieron 2 personas. Los enfrentamientos se han producido fundamentalmente en las últimas horas porque los hermanos musulmanes, tras la oración de los viernes, ya saben que el viernes es el día de celebración religiosa en el mundo musulmán, pues tras el rezo en las mezquitas, los hermanos musulmanes y muchos de sus seguidores se dirigieron hacia los cuarteles. Según algunas informaciones, el anterior presidente del país, Mursi, se encuentra detenido en uno de esos cuarteles. Y en algunos momentos el ejército utilizó gases lacrimógenos para intentar dispersarlos y en otros momentos disparó con ese balance que les hemos dicho, 30 muertos. Estos son los sonidos que nos dejan las últimas horas en Egipto. Así protestan los hermanos musulmanes por el relevo que se ha producido en el poder en el país.
No podemos aceptar esta situación. Fue el pueblo el que votó al presidente Mursi en las elecciones. Y estamos aquí para apoyar al verdadero presidente, que es Mursi. Vamos a dar todo nuestro apoyo a Mursi porque sin duda es nuestro legítimo presidente.
Algunos siguen insistiendo en que lo que ha sucedido en Egipto ha sido un golpe de Estado, que el ejército ha dado un golpe de Estado contra los hermanos musulmanes. Bueno, es una interpretación. Otra interpretación es que en realidad los hermanos musulmanes ya venían dando un golpe de Estado, habían hecho modificaciones constitucionales, estaban restringiendo las libertades, pretendían aplicar la sharia, y que buena parte de la sociedad egipcia no estaba de acuerdo con esa islamización del país protagonizada por los hermanos musulmanes. Tercera novedad de las últimas horas, está ya en nuestro país. La juez Alaya ha decretado prisión para el abogado Carlos Real, prisión eludible con fianza de 150.000 euros. Es la última decisión que ha tomado la juez Alaya. Ayer Alfredo Pérez Rubalcaba rompió su silencio sobre el auto de la juez Alaya, el último auto de la juez Alaya, no este de la prisión del abogado Carlos Leal, el anterior, el penúltimo, el que imputaba a Madalena Álvarez, la que fue ministra de Zapatero, la que fue consejera de Economía y Hacienda. Y Rubalcaba rompía el silencio, mejor se hubiera callado, para presionar a la juez Alaya. Lo hacía con estas palabras.
Soy una persona que ha respetado y respetará siempre las decisiones judiciales, lo que no me impide leerlas, los autos de los jueces, y comentarlos, y si es preciso, criticarlos. Eso está en mi deber. Y tengo que decir que este auto de la jueza me parece que está carente de todo fundamento jurídico. Por tanto, mi opinión es que esto va a acabar absolutamente en nada.
Un hombre que ha sido ministro, un hombre que está al frente del segundo partido, en este momento el partido en la oposición, presiona, como acaban de escuchar, a una juez y dice que el auto no tiene fundamento jurídico. Rubalcaba ha estado callado hasta ayer. Mejor es cuando ha estado callado, porque ha roto su silencio para ir contra la juez, para no respetar su independencia. Y es que los socialistas, desde que comenzó la juez Alaya la instrucción de los seres falsos, no han hecho otra cosa más que presionar a esta juez. Pretenden romper a la juez, romper su determinación de ir hasta el fondo. Lo hacen de mil maneras. Hacen frecuentemente los máximos responsables de la Junta declaraciones contra la juez. No le entregan los papeles. Solo se los entregan in extremis, cuando ya no queda más remedio. No colaboran con la juez Mercedes Alaya. La someten, como decimos, a una presión constante. Estamos hablando del que puede ser el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia española. Porque el caso de los seres falsos no solo significa que haya una serie de intrusos en los seres. No solo significa que haya una serie de gente que se llevaba el dinero a su casa, que se pagaba sus vicios con estos dineros públicos de todos. Estamos hablando de un fondo de reptiles que puede ascender a 1.350 millones de euros. Y la Junta de Andalucía, que preside Griñán, ha estado presionando constantemente. Rubalcaba, que es un hombre de Estado, hasta ahora se había mantenido al margen de esa presión, pero ayer ya se puso en la fila con todos sus compañeros para atizar a la juez Alaya. A las presiones de Rubalcaba se sumaban ayer las presiones de Felipe González.
Hay que investigar con toda seriedad lo que ha pasado. Y cuando digo con toda seriedad, añado, estoy asombrado de que se pueda utilizar la figura de la imputación sin señalar ningún indicio de delito.
Ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María le pedía a los socialistas que respeten a los jueces.
Y este gobierno ni interferirá en las resoluciones judiciales ni intentará presionarlas de ninguna manera. Para nosotros nuestro máximo respeto y nuestra máxima colaboración con las autoridades judiciales, con independencia de quien esté afectado en el procedimiento. Yo creo que la congruencia también es necesaria.
¿Por qué presiona tanto el PSOE? Porque se juega mucho, porque está en juego su gran feudo, porque saben que la imputación de Griñán puede ser inminente, porque puede haber elecciones anticipadas dentro de poco, en un año. Las últimas elecciones, ya saben que en Andalucía las perdió el PSOE. En el PSOE ha conseguido el gobierno de Andalucía por el apoyo de Izquierda Unida. Ya saben que Diego Alderas se ha convertido, Diego Alderas, líder de Izquierda Unida, se ha convertido en el hombre clave en el gobierno de la Junta de Andalucía, es su vicepresidente. Pues Diego Valderas está ahora en la picota, porque Diego Valderas fue el gran impulsor, el gran ideólogo de una ley contra desahucios que en realidad era una ley innecesaria, porque el gobierno de Rajoy ya había aprobado unas medidas para suspender los desahucios. Y después llegó Diego Valderas y lo que hizo fue promulgar una ley que además es menos eficaz porque requiere la expropiación y pagar un justiprecio. Y la fórmula del gobierno de Rajoy consiste en aplazar el desahucio sin tener que expropiar. Bueno, pues Valderas, que era el hombre que luchaba por los más desfavorecidos, por aquellos que sufren un desahucio, realmente es un problema social muy relevante, Diego Valderas ahora está en la picota, porque Diego Valderas compró un piso de un desahucio. Su vecino le vendía a Diego Valderas porque no podía pagar un piso que tenía por 8 millones de pesetas. Y Diego Valderas, en vez de pagárselo al vecino por 8 millones de pesetas, esperó a que el banco ejecutase esa hipoteca que no podía pagar el vecino, a que el piso saliera a subasta, y en vez de pagarle al vecino 8 millones de pesetas, pagó al banco 5 millones de pesetas. Valderas, el héroe antidesahucios, a pesar de todo, ayer defendía así su actuación.
Yo creo que estoy siendo clara e injustamente tratado. Muy injustamente y además criminalizado y calumniado. Calumniado y criminalizado por algo que jamás he hecho y jamás he cometido. Yo adquirí en 1995 ese piso a Caja Huelva y tengo la conciencia de haberlo hecho legal, honrada y éticamente.
El gobierno aprobó ayer una medida para intentar evitar las consecuencias nefastas de la fragmentación del mercado, las consecuencias provocadas porque cada comunidad autónoma tenga una regulación diferente. Se da el caso de que en algunas ocasiones un fabricante, un empresario, tiene que buscar hasta 17 licencias para vender su producto. Ayer el gobierno aprobó el proyecto de ley de unidad de mercado para intentar solucionar este problema. Así lo presentaba el ministro de Economía de Guindos.
Facilitar, favorecer, eliminar regulación inútil que en última instancia está impidiendo y está dificultando nuestra competitividad, está dificultando la inversión extranjera, está dificultando en última instancia que incluso las empresas ganen escala.
Y el gobierno anunciaba ayer también la creación de un comité de expertos para una reforma fiscal que tiene que estar lista en febrero de 2014.
En primer lugar, lograr un sistema tributario mucho más sencillo que el actual. En segundo lugar, un sistema tributario que garantice la suficiencia de ingresos tributarios. En tercer lugar, y quizá el objetivo mucho más importante de esta reforma, es de construir un sistema tributario que ayude al crecimiento económico.
Al frente del comité de expertos para esta reforma fiscal está Manuel Lagares, que fue el hombre que diseñó las reformas fiscales de José María Aznar. A lo mejor esto significa un acercamiento entre Rajoy y José María Aznar. Ya saben que Aznar está pidiendo bajada de impuestos. Si Lagares, que fue el hombre de confianza de Aznar, está al frente del comité de expertos, a lo mejor es que esta reforma fiscal por fin va a aprobar esa bajada de impuestos que tanto necesitamos. Desde que el PP llegó al gobierno ha cambiado en 30 ocasiones el sistema tributario. Cambios muchas veces de urgencia, cambios provocados por la necesidad de reducir el déficit público, cambios que han provocado un aumento de la presión fiscal, sobre todo a los que tenemos una nómina y sobre todo para los españoles que tienen una familia que no pueden cambiar sus hábitos de consumo porque tienen que sacar adelante esa familia. Esta reforma fiscal es muy importante. En ella se juega, bueno, una de las grandes promesas electorales con las que Mariano Rajoy llegó al gobierno. Una reforma fiscal que, si fuera realmente justa, tendría en cuenta que el esfuerzo fiscal lo hacen sobre todo las familias, que son las que tienen menos renta disponible. Porque cuando han pagado todos los recibos del colegio, del supermercado, de vestir a los niños, ya no queda dinero. Esa gente que es la que está pagando esos recibos es la que tiene que pagar menos impuestos. Y ayer en el Vaticano, tres noticias positivas. Se hizo pública la primera encíclica de Francisco, se anunció que Juan Pablo II se va a canonizar antes de que acabe el año, junto a Juan XXIII, y además Benedicto XVI reapareció junto con el Papa Francisco para inaugurar una estatua dedicada al Arcángel San Miguel. 7:15, 6:15 en las Islas Canarias. Tenemos más cosas que contarles. Actualizamos información con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
El acuerdo de gobierno en Portugal permitirá al país cumplir el rescate. Se espera que el acuerdo anunciado entre los dos partidos conservadores de la alianza permita reforzar la estabilidad del país.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advierte contra las represalias en Egipto. Pide un diálogo pacífico y democrático entre todas las partes para superar la actual crisis, así como evitar la violencia.
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, preside hoy en Granada la reunión del Consejo Territorial con los varones de su partido. En esa reunión aprobará la propuesta de los socialistas sobre un nuevo modelo de Estado federal.
La central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, uno de los 8 reactores que operan en el país, echa el cierre hoy. Garoña cerrará sus puertas tras 42 años de actividad, tras una orden del Ministerio de Industria.
La policía ha interceptado 2 inmigrantes en Ceuta, ambos magrebíes, y los dos pretendían viajar hasta el aeropuerto de Algeciras, Cádiz, escondidos y camuflados en los bajos de un camión.
Un montañero ha fallecido esta noche al precipitarse en la peña de Aitzondo, en la Sierra de Aralar. La policía foral investiga las causas de la muerte del montañero, cuya identidad y edad no se han facilitado.
Y hoy comienzan las fiestas de San Fermín. Lo hacen con el lanzamiento del tradicional chupinazo desde el balcón principal del Ayuntamiento de Pamplona.
Y estamos en medio de lo que llaman una ola de calor, pero claro, si es que es el chupinazo hoy, si es que ya estamos en el corazón de julio, pero ¿cómo no va a hacer calor? Le llaman ola de calor cuando en realidad es la temperatura habitual para estas fechas, la temperatura habitual para un 6 de julio. Carlos Moya, cuéntanos cuál va a ser el tiempo hoy.
Sábado de piscina y playa en casi toda España, ya que los termómetros se van a disparar en el día de hoy en gran parte del país. Estas temperaturas subirán sobre todo en el tercio norte peninsular. Tendremos cielos despejados en toda la península, a excepción de algunos intervalos nubosos que se registrarán a lo largo de la jornada en el norte de Galicia, en la Comunidad Cantábrica y en algunas áreas del Estrecho y Melilla. En el archipiélago canario, temperaturas en ligero ascenso que rondarán los 28 grados de máxima y cierta nubosidad en el norte de estas islas.
Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Gracias
por contar con COPE para estar informado.
Gracias
por dejarnos ser parte de tu día a día.
Gracias
por dar sentido a lo que hacemos.
Y ahora que conocemos los datos de audiencia, gracias también por crecer con nosotros. Contigo somos más. COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
14.958, serie 6.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como venimos contándoles desde muy temprano, ayer se dio a conocer el barómetro del CIS, no tiene intención de voto, pero sí refleja el estado de la opinión pública sobre cuestiones como el paro, el desempleo, la corrupción y también otras cuestiones más subjetivas como la felicidad. Vamos a analizar el contenido de ese barómetro con Narciso Michavila, presidente y fundador de la consultora GAT3. Narciso, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días a todos.
¿Sigue siendo la preocupación por el desempleo la mayor preocupación de los españoles, con un 80,5%?
Así es.
¿Pero ha bajado un poquito?
Bueno, pero en realidad dos puntos, Es decir, estamos instalados ya pues desde que empezó la crisis hace 5 años, pues que automáticamente el primer problema todos respondemos el paro y luego ya vienen otros problemas después. Pero vamos, ahí estamos.
Ya. Y lo que sube es la preocupación por la corrupción. Claro, esto es en junio.
Sí.
antes del pacto PP-PSOE, sube incluso por encima de los problemas económicos. Hay un estado de opinión muy consolidado que piensa que nuestro país en realidad es un país de los más corruptos del mundo, según decían otras encuestas. ¿Por qué esta situación, Narciso?
Bueno, a ver, repunta un poquito la preocupación por la corrupción, por lo que estamos viendo de nuevo en medios. Pero también es verdad que venimos de máximos del 40% a principio de año, ¿eh? Y ahora estamos en un 32%. Yo sostengo además que la preocupación por la corrupción, dentro de un tiempo, cuando estas noticias pues decaigan,
sí,
pues también decaerá la preocupación por la corrupción.
O sea, ¿tú crees que es una cosa muy coyuntural reaccionando a los dos o tres casos?
¿Sí? Porque toca todas las instituciones, no hay sección de la prensa que no esté afectada por casos de corrupción o fraude. Pero también, curiosamente, el propio CIS está entrevistando sobre conductas fraudulentas de la población, y vemos que en algunas actitudes pues hay un sector de la población que no es, que es minoritario,
sí,
pero que no es residual, pues en 10-20% que están considerando que no es corrupción pues saltarse las leyes o dejar de pagar el IVA o cosas de ese estilo. Y efectivamente ahí, bueno, pues tenemos bastante que recorrer, ¿no? En el cumplimiento de las leyes no basta solo con exigírselo a los personajes públicos, sino pues cada uno cumplir con ella, ¿no?
Narciso, y esa bajada muy moderada, como tú decías, de la preocupación por el desempleo, ¿significa que la opinión pública empieza a ver la salida al final del túnel, luz al final del túnel, o es demasiado pequeña la variación?
No, a ver, hay muchos otros datos que nos hacen ver que no la población, pero sí la élite de la población,
¿sí?,
es consciente, el empresariado es consciente ya de que estamos tocando fondo. En cuestión económica, en noviembre estábamos cayendo, con una velocidad increíble. En noviembre se abrió el paracaídas y dejamos de caer tan rápido.
¿Sí?
Ahora estamos tocando fondo ya. A partir de este trimestre prácticamente el crecimiento va a ser cero y el segundo semestre de este mismo año creceremos muy poco, pero creceremos. Ahora, ver empleo, tardaremos bastantes meses en ver creación neta de empleo.
Narciso, y también hay datos sobre la felicidad. Los españoles nos sentimos felices, pero creemos que los demás no lo son.
Sí, es muy curioso, pues en este clima de depresión colectiva, el CIS, ¿no?, les ha preguntado en este mismo barómetro que estáis hablando, pues si nos creemos que el resto de la población es feliz o no, y curiosamente damos como un suspenso a la felicidad de los españoles. Le damos un 4,8 sobre 10.
Sí.
Pero luego cuando nos preguntan a cada uno, bueno, ¿y usted en concreto cuál es su grado de felicidad? Bueno, pues nos damos un notable. Es decir, hay mucha gente, además, sorprendente, hay un 20% de la población que se considera extremadamente feliz en estos momentos.
Bueno, eso está bien.
Eso está muy bien, eso está muy bien. Y además con patrones determinados, sabemos por otro tipo de estudios, pues que, por ejemplo, las personas, y el mismo CIS lo ves cuando lo cruzas, ¿no? Los que tienen un ambiente familiar pues acogedor son más felices, los que tienen convicciones religiosas son más felices, los que tienen trabajo también, y la salud cuenta mucho también, uh-huh, para el grado de felicidad.
Narciso Michavila, presidente y fundador de la consultora Catre, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros y que paséis un feliz día.
Gracias.
Vamos a conocer la última hora de esa explosión.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Pero en cuanto al tráfico está complicada la agua.
Y toda la programación de COPE. Estés donde estés con la nueva aplicación móvil de COPE.
Bueno, hoy el rey don Juan Carlos retoma su agenda.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Ven a las rebajas de moda de Hipercor. Nunca los descuentos y los precios fueron tan buenos. Camisetas de hombre, niño y niña a 3,99 euros. Las rebajas de Hipercor. Ahora más que nunca, precio hiper mejor.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buena semana para la bolsa, que concluye los 5 días de sesión con una subida del 1,36. Roberto Vázquez de Hanseatic Broker House nos va a dar las claves de lo que ha sucedido. Roberto, muy buenos días.
Muy buenos días.
Esta subida se ha debido al anuncio de Draghi de que pueden seguir bajando los tipos de interés, al buen dato de paro.
¿A qué se ha debido?
Bueno, primeramente, efectivamente, ayer tuvimos cierres concretamente más bien negativos por la recogida de beneficios, sí, posiblemente por
pero en el conjunto de la semana bien, ¿no?
El conjunto de la semana ha sido efectivamente muy buen dato. Concretamente tuvimos volúmenes muy ligeros de negociación a principios de semana, tuvimos en Estados Unidos el día de la independencia, donde obviamente el mercado estuvo cerrado, y el jueves tuvimos el dato que sorprendió al mercado, que fue por parte del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, indicando que efectivamente garantizaría esas tarifas muy bajas por mucho tiempo. Fundamental, porque puede ayudar a las empresas a evitar la inacción como resultado de tipos al alza, y esto puede provocar que obviamente los inversores vuelvan al mercado a buscar activos de mayor rendimiento. Vimos en este caso como especialmente el IBEX 35 pues llegó a subir en cuestión de 10-15 minutos, sí, prácticamente con ese anuncio, 100 puntos básicos. Una auténtica barbaridad, un movimiento muy agresivo en el mercado. No solo eso, sino que también incluso se llegó a hablar de tasas de depósitos negativas, sí, con lo cual eso influye y incide directamente en los mercados.
Roberto, ¿cuánto vamos a ver los tipos al 0,25? ¿Cuándo va a decidir el Banco Central Europeo bajar?
Bueno, hay bastantes cosas en el mercado que pueden influir en esa modificación de tipos. Sobre todo, la primera de ellas es la divergencia entre los tipos de Estados Unidos y en Europa. Hay operadores de mercado que ya están introduciendo posiciones en corto en euros y largos en libras esterlinas. Va a depender mucho también de la situación en Europa. Es posible que aquí a un mes, dos meses, tengamos noticias en cuanto a que precisamente Portugal pueda tener algún tipo de inconveniente con el pago de esos tramos de deuda, sí, con lo cual efectivamente ahí es donde el Banco Central Europeo accionaría ese mecanismo de política económica monetaria, y lo que haría es bajar en 25 puntos básicos ya ese movimiento.
O sea que si tipos. Portugal va peor, la bajada de tipos es antes.
Efectivamente, ya. Correcto, efectivamente.
¿Y nos das un plazo o no te arriesgas?
Disculpa.
Un plazo, o sea,
prácticamente podemos estar hablando de dos, tres meses, a mitad de verano, así, podríamos estar hablando de que se pueda producir ese movimiento tan ansiado.
Bueno, Roberto Vázquez, de Anxiety Broker House, gracias por haber estado con nosotros y por haberte mojado tanto.
Un placer, un saludo.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Melón, ¿tú quieres proteger a los niños?
Voy para allá.
Tienes que aprender inglés.
Ya sé inglés, mira, champú se dice gel.
A ver, ¿proteger se dice?
Sabe.
No, se lee sabe, pero se dice safe, porque los ingleses son muy caprichosos. ¿Proteger?
Safe.
Muy bien, ¿niños?
Safe.
No, niños se dice children.
Pero es que los children son muy caprichosos.
Pues bien, proteger a los niños, save the children.
Ya te digo.
Muy bien, Melón, pues si quieres ayudar a los niños que más lo necesitan, recuerda este nombre. Save the Children.
Protegiendo a los niños desde 1919.
Uy, pues estarán los niños mayores, ¿no?
Serán otros nuevos.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Ramón García está en COPE.
Soy Ramón García, de aquí comienza la tarde.
Ramón García está en la tarde.
La actualidad, los mejores expertos, buen humor.
Y todo el deporte en la primera hora.
Hoy con el brazalete de capitán, José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
Hola, Ramón, estamos...
De lunes a viernes, a partir de las 3, Ramón García te trae en COPE la tarde más completa.
COPE, estar informado.
Bueno, pues cuando usted me diga...
¡Tortilla!
¡Cómo mola! ¡No más me hubiera atrevido a tirarme sin instructor!
¡Mentira tampoco!
Reina, ¿vamos a cenar nombre y equipación?
Sí, hemos reforzado el equipazo que ya teníamos. Ahora somos Plus Ultra Seguros.
Pues enhorabuena.
¡A ti, chata!
¡Me siento seguro!
Plus Ultra Seguros. Ahora, ultra seguro de ti mismo.
Reina, ¿te volverías a tirar?
Sí.
Pero por lo menos cubre.
Dame un segundo nada más, José María. Un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo, a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes. Empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido, para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad sur.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE,
Estar informado.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-2222-92 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. A los que un sábado tan temprano buscan noticias, aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Les estamos contando que hay novedades en el caso de los eres falsos, porque esta madrugada la jueza Alaya ha decretado prisión eludible bajo fianza con el pago de 140.000 euros para el abogado Carlos Leal. Fuera de nuestras fronteras, la noticia está en Venezuela, donde Nicolás Maduro ha dicho que está dispuesto a dar asilo a Snowden, el colaborador de la CIA, y también está en Egipto. La jornada de ayer, una jornada de protesta de los hermanos musulmanes contra el ejército, ha dejado al menos 30 muertos. Corresponsal Mikel Ayestarán, en El Cairo.
El viernes del rechazo al golpe de Estado en Egipto se ha convertido en una jornada sangrienta con al menos 30 muertos, según fuentes oficiales. Los choques en la capital no se han detenido hasta la medianoche tras el despliegue de varios vehículos blindados del ejército. Miles de personas se han sumado a las protestas contra el golpe de Estado tras el rezo del mediodía y ciudades como Cairo han vuelto a dejar patente la fuerte fractura social en el país entre islamistas y liberales. El ejército ha abierto fuego contra una marcha que trataba de acercarse al cuartel donde se sospecha que puede estar el expresidente Mohamed Morsi. Los hermanos musulmanes mantienen el pulso a los militares y su líder espiritual advierte que no se irán de las calles hasta que les devuelvan la presidencia de Egipto.
Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Oria.
El acuerdo de gobierno en Portugal permitirá al país cumplir el rescate. Se espera que el acuerdo anunciado hoy entre los dos partidos conservadores de la alianza del gobierno en Portugal permita cumplir los términos del rescate y refuerce la estabilidad del país.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advierte contra las represalias en Egipto. Ban pide diálogo pacífico y democrático entre todas las partes para superar la actual crisis.
El líder del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, preside hoy en Granada la reunión del Consejo Territorial con los varones de su partido. En esa reunión aprobará la propuesta de los socialistas sobre un nuevo modelo de Estado federal, una decisión que conllevaría reformar la Constitución.
La central de Santa María de Garoña, en Burgos, uno de los 8 reactores que operan en el país, echa el cierre hoy. Garoña cerrará sus puertas tras 42 años de actividad.
Y hoy comienzan las fiestas de San Fermín. Lo hacen con el lanzamiento del tradicional chupinazo desde el balcón principal del Ayuntamiento de Pamplona.
Nos vamos al cine. Por aquí está.
El lunes empezamos otra semana. Estará Luis del Val con la prensa, el humor de los Celebrity Tunes, los analistas de la mañana y sobre todo las noticias. Todo lo que pasa para que tú puedas opinar.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
La tía de Mari vive sola y hace poco resbaló en la ducha.
A diario vemos cómo las duchas tradicionales son peligrosas. Este verano que instale un sistema integral de ducha antideslizante, antidés, en solo 6 horas y sin obras.
Su tía querrá seguir viviendo sola. Infórmate 902 43 11 11 o antidex.es. Por tu seguridad exige calidad Antidex.
Oye Ana, ¿estás más joven? Con Isovital Antiox, un revitalizante para la piel a base de resveratrol. Y en poco tiempo, mira, una piel más joven. Revitaliza tú también tu piel con Isovital Antiox.
Tour de Francia 2013. Destino París. Vive cada día la emoción del final de etapa en COPE y en COPE.es.
Objetivo, la victoria en los Campos Elíseos.
El Tour en COPE. Con Eddie Frade, Quique Iglesias y el análisis de Óscar Pereiro y Óscar Freire.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE.
estar informado.
Y tenemos por aquí ya a Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
Encantado de tenerte por aquí. Ya sabes que esta es la hora, estos son los minutos más placenteros para mí y para nuestra audiencia. Los minutos en los que está aquí Jerónimo José Martín, que nos recomienda hoy como mejor película, según su buen criterio, Gru 2, mi villano favorito.
Somos la Liga Antivillanos. Un nuevo villano ha aparecido en escena. ¿Usted sabe cómo piensan los villanos?
¿De verdad vas a salvar el mundo?
¡Ya te digo, guapa! ¡Gru, vuelve a la carga!
Pero esta es una película de esas que tú llamas para todos los públicos.
Sí, hombre, está genial, es muy divertida. Ya la primera fue una sorpresa, era una idea que partía de un español, Sergio Pablos, pero acabaron haciéndolo unos franceses, Pierre Coffin y Chris Reno, para Universal. Y la verdad es que les salió genial, y esta es muy divertida también, o sea,
película ella, familiar.
En la primera, claro, tú ten en cuenta que es un personaje que es villano y se convierte en héroe, ¿no? Entonces ahora tienes un héroe que sigue teniendo ciertas maneras de villano y al cual acude esta liga antivillanos contra un supervillano, ¿no? Tiene tres niñas adoptadas, además, lo cual es muy singular como héroe.
Tendrían una que niña pequeñita ustedes la cara que pone Jerónimo José Martín al relatar el argumento de esta película.
Y luego, sobre todo, tiene
satisfacción.
Tiene unos personajes geniales que se llaman los Minions, que son eran sus en general sus esclavillos. O sea, una especie de clase amarilla, muy divertido, que no se entiende lo que hablan, cantan de vez en cuando y tampoco se entiende lo que cantan, tiene mucha gracia. Y entonces, esta vez además hay toda una historia de amor con una de las agentes secretas de la Liga Antivillano, esta, que además es la típica personaje de torpe de estas que le vendría muy bien a Meg Ryan, y esto está muy bien. Es una película muy divertida, que mantiene el tono de película de animación para todos los públicos en todo momento, nunca lo pierde. El doblaje en castellano con Florentino Fernández y Patricia Conde es muy bueno, les ha quedado muy bien, y en el original también, que está Steve Carell, que es uno de los grandes cómicos actuales, le hemos entrevistado, por cierto, tanto a él como a Patricia Conde la semana pasada, y fue muy interesante todo lo que contaron, de esta película que consolida la animación como una técnica sensacional para hacer comedia, pero una comedia en este caso además con cierto componente, digamos, políticamente incorrecto, porque él acaba adoptando, vamos, ya la adoptó a las tres niñas, la relación paterno-filial con él es magnífica, toda la historia de amor está muy bien contada, y luego tiene sus gamberradas, sobre todo a través de los Minions, que claro, a los niños pequeños les entusiasma, ¿no? Incluido algún detalle así más gruesillo y tal, digamos, de humor marrón, sobre todo, que les gusta mucho a los Minions, pero que está muy bien metido, no carga la mano tampoco, ni cae en lo grosero, ni en lo zafio, o sea, está muy bien, muy
y
bien.
Y vuelve la Enterprise y el Dr. Spock.
Hombre.
¿Crees que tu mundo está a salvo? Disfruta de estos últimos momentos de paz. La flota estelar no admite venganzas.
He visto matar a hombres y mujeres inocentes.
Pero con lo que te gusta a ti, la ciencia ficción, el Dr. Spock y todo ese mundo, esta no te ha gustado mucho.
Bueno, vamos a ver, a mí Star Trek nunca me ha entusiasmado. No. Me gustó el reboot, el reinicio que hizo J.J. Abrams en el 2009 con Star Trek El Futuro Comienza. Que era como la juventud del rover de Capitán Kirk, de su rígido ayudante Mr. Spock y del resto de la tripulación de la legendaria ese Enterprise, y aquí da una continuidad y le mete por el lado oscuro, que es lo que está de moda en todas las películas de superhéroe y de acción en los últimos años. De hecho, aquí uno de los grandes protagonistas es el malvado, que no han ocultado en ningún momento, que es este actor británico que se ha hecho muy popular interpretando a Sherlock Holmes, que es Benedict Cumberbatch. Lo hace muy bien, está muy bien, y entonces tiene secuencias de acción muy poderosas junto a digamos, el dilema moral que plantea muchas de las situaciones y tal, hago esto, no hago lo otro. El propio personaje malvado tiene sus matices dramáticos, lo cual está muy bien, con lo cual todo esto enriquece el discurso, ¿no? Y luego el humor lo mete Simon Pegg, que hace de Scotty, que está muy bien metido en la película, con lo cual es un cóctel bastante bueno. No me entusiasma porque no me gusta mucho todo el pseudo mensaje este que tiene científico con una serie de cosas, y luego tiene algún golpecito de estos así, digamos, los milagros no existen de pronto, ¿no? Tal, así como muy
mensaje sublime,
esto, como muy científico y muy agnóstico, digamos, no hay nada de trascendencia, que es una tontería, porque tampoco
se años tiene mucho, la serie, ¿no?
Sí, efectivamente, tiene muchísimo, y lleva ya pues un montón de series de televisión, de películas, para un montón, ¿no? O sea, que la verdad es que es meritorio esta creación de Jen Roddenberry en el año 1966, efectivamente, para la NBC, ahí fue cuando se creó, ¿no? O sea, está bien, y les va a gustar a los que les guste la ciencia ficción, es muy espectacular, J.J. Abrams lo hace muy bien, con lo cual, fenomenal.
Y tenemos una de subastas, la migliore offerta.
Todo puede falsificarse.
¿Cómo es vivir con una mujer?
Es como participar en una subasta. Nunca sabes si la tuya es la mejor oferta.
Siempre hay algo auténtico oculto en toda falsificación.
Música, bueno, de Henry
Morricone. Ennio Morricone, que es el compositor habitual de Giuseppe Tornatore, recuerda que es el que hizo Cinema Paradiso. Sí, luego sí. Es muy irregular este director, la entrevista esta semana también, está entusiasmado con el trabajo de
Jeffrey. Aquí se oye el sello Morricone, sí, Morricone totalmente.
No hay un tema así muy destacado en la película porque ha sido muy sutil la banda sonora, pero es preciosa. La verdad es que le ha quedado muy bien a Morricone. Y es una película muy melodramática en torno a un tipo singular que es un... pues eso, un director de subastas que vive en la soledad y que no se trata con el mundo, va con guantes, no toca a la gente, ¿no? Y en concreto a las mujeres las tiene temor. Entonces tiene una habitación oculta donde tiene un montón de retratos de mujeres y solo trata al digamos eterno femenino
a través de los retratos.
¿No? Pero claro, hay una situación en la que una mujer que tiene además agarofobia, o sea que no sale de su mansión, pues ya hay es más fácil entre los dos tíos
raros.
Bueno,
la historia no pinta mal.
No pinta mal. Es demasiado melodramática, un poco extremada, sí. Con un tratamiento un pelín morboso del sexo, que la verdad es que se lo podría haber ahorrado Tornatore porque hubiese ampliado su público potencial. Y luego toda una trama de intriga que está muy bien llevada. O sea, no es mala la fórmula, está bastante bien la película con una ambientación.
Pero no es redonda.
Decadente, no es redonda. No es redonda porque... Te cuesta sintonizar con los personajes, son demasiado frikis, ¿me entiendes, no? Tanto ella como él, ahí hay todo como... Hay autómatas por
medio. Oye, aquí en la madrugada del fin de semana hay muchos que somos frikis.
¿Sí? Somos frikis, eso sí. Entonces ya hay frikis, mira, tiene un punto de Fritz Lang, La Mujer del Cuadro, Martin Scorsese, La Invención de Hugo. Hay todo un cóctel de referencias.
Muy cultas,
y sobre todo Hitchcock. Digamos. Hitchcock con Vértigo y tal, así como las más psicoanalíticas de Hitchcock están un poquito aquí. No está mal la peli, o sea, es buena película dentro de las que ha hecho Tornatore en los últimos años, es de las buenas, pero a mí me ha parecido un poquito pesadita, ¿no?
Ya.
Pero bueno, está bien, ¿no?
¿Y qué más tenemos en la cartera?
Hijos de la Medianoche.
En el instante en que la India alcanzaba su independencia, un niño y un país nacieron a medianoche hace mucho tiempo, y nuestras vidas han sido, a pesar de todo, actos de amor.
15 de agosto de 1947.
Sí, efectivamente, está más defraudado. Se basa en la famosa novela de Salman Rushdie, que además es el guionista de la película y narra la película en la versión original. Es un poco cóctel de melodrama y de recreación histórica, además con un toque de realismo mágico que no acaba de funcionar. Y esta directora, que no está mal, Dipa Mehta, se queda en un preciosismo externo que por dentro es bastante caótico y además larguísimo, 2 horas y media. No me ha gustado. Me ha gustado mucho más otra película, que es El Vendedor, que se va a distribuir menos, por eso no la he alentado yo demasiado con la música. Para más, me parece solo estrenar en versión original subtitulada, que es la primera película de un canadiense, Sebastián Pilote, se titula El Vendedor. Es la historia de un vendedor de coches ya con 67 años, pero que no quiere jubilarse, que quiere mucho a su hija y a su nieto, y que siempre es el mejor vendedor, porque tiene muchas cualidades humanas.
Recursos.
En el típico, la cualidad de estas canadienses, todo el rato nevado, angustioso, crisis económica, fábrica cerrada, pero
nadie por la calle.
Es interesante, un tío perplejo que con el que sintonizar mucho, que tiene un cierto componente religioso, en una secuencia en el que se enseña a su nieto el Padre Nuestro, porque claro, ahora los nietos están muy poquito formados, ya ni saben el Padre Nuestro, muchos nietos, ¿no?
Y entonces, vamos a decirlo de otra manera, ahora los abuelos cumplen un gran papel.
Pues aquí sale, dentro de que él no practica mucho y tal, pero tiene un sentimiento de que hay que pedirle ayuda a Dios y a la Virgen. Sí. Se ve que es un ámbito católico, es la Canadá francófona. Es buena película, me ha gustado, o sea que vale la pena. Y luego es interesante que es muy pesimista y muy tremenda, Violeta se fue a los cielos, que es una biografía de Violeta Parra, la famosa cantante, pintora, artista chilena, dirigida por Andrés Good, que es un director ya con cierto empaque. Tiene fuerza visual y las canciones están muy bien interpretadas por Francisca Gavilán, que es la protagonista, pero es que la historia de ella es tan tremenda. Además la cuenta su propio hijo Ángel, que es el autor de guion y de la novela o de la obra del biopic en la que se basa, pero es tremenda porque la vida de esta señora es muy dura, y ella además era osca, acaba suicidándose, es todo tremendo. Es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, sus canciones
la alegría de la huerta.
Pero no es la alegría de la huerta.
Oye,
luego, ¿no?
Jerónimo, entonces resumimos para que nuestros oyentes recuerden tus recomendaciones. Para los de cine familiar, digámoslo
y
así.
Y para todos, ¿eh? Porque es buen cine, ¿eh? Gru 2, mi villano favorito, animación de la buena y muy divertida.
Y a los que no nos gusta el cine familiar, ¿qué podemos
pues
ir a
ver? Pues te puedes ir a ver Star Trek en la oscuridad, ¿eh? Si te gusta la... Y luego a ti, que te tira un poco el melodrama y lo italiano,
ahí está, pues, ahí
es súper italiano, pues vete a ver a Giuseppe Tornatore, con sus personajes de estos angustiados y psicoanalíticos, está bien. Y si quieres arriesgar con nuevo cine,
madrugada.
Si quieres con buen cine social, vete a ver El Vendedor, que te va a gustar.
Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slick. ¿Hasta qué punto es seguro tu móvil? ¿Sabes qué es un ciberataque telefónico y cómo evitarlo? Vamos a aprenderlo este fin de semana y también a disfrutar la adolescencia de nuestros hijos en lugar de sufrirla.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Tienes que tener garantía y confianza.
Vamos, que te lo harán todo bien.
Yo lo llevo a MotorTown. MotorTown. Revisión y carga de aire acondicionado, 39,95 euros. MotorTown, tu taller de confianza en Centros El Corte Inglés e Hipercor.
Ya no tienes excusa para no tener tablet, porque ABC te trae un tablet Android 4.0 con webcam, lector y book integrado y además 50 películas incluidas. El niño del pijama de rayas, Sin City, Pulp Fiction y todo por solo 49,99 euros. Este domingo La Castilla con ABC.
Conviértete en un experto en radio con el máster universitario en Radio COPE y ponlo en práctica aquí durante un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntioscuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a intentar comprender las claves sociales, políticas, culturales, de lo que está sucediendo en este momento en Egipto, y lo hacemos con la ayuda de Alberto Bocanegra, coordinador regional en el Líbano y Egipto de la Fundación Promoción Social de la Cultura. Él está ahora allí en Oriente Próximo. Alberto, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué hay? ¿Qué tal?
Alberto, vosotros estáis trabajando en Egipto con proyectos sociales. ¿Qué ha provocado este nuevo estallido, esta nueva salida a la calle? Porque algunos apuntan a que la caída de Mursi tiene que ver mucho con la situación económica de Egipto. ¿Qué situación se vive en el país?
Bueno, efectivamente, sí, nos encontramos con una situación social altamente explosiva, ¿no? Ya venía advertido, ¿no? Por London School of Economics, ya se decía, ¿no? En el año pasado hablaban sobre el colapso de la economía egipcia, ¿no? Estamos hablando de un país con una gran conflictividad actual, una zona muy convulsa, una gran incertidumbre política, ¿no? Ha habido últimamente, yo he estado viajando bastante por la zona y una fuerte devaluación de la moneda con un gran incremento de los precios. Hay que tener en cuenta que desde agosto del año pasado hasta abril de este año los precios de los productos básicos se han duplicado. A nivel de seguridad alimentaria estamos hablando de algo parecido, es decir, cerca del 40% de la producción de harina depende del exterior.
Sí.
Estamos hablando de grandes niveles de corrupción, altas tasas de desempleo, pocas expectativas de acceso a un puesto de trabajo. Evidentemente la juventud está detrás de todo este movimiento, ¿no? Todo el efecto de la primavera árabe sigue latente, sigue estando presente, sigue estando en la calle, en una población que, bueno, de cerca de 83 millones de personas con cerca de un 35% de chicos menores de 15 años, ¿no? Es decir, una población bastante joven, bastante dinámica, con muchas ganas, ¿no? De poder tener un futuro, ¿no?
Y que no lo tienen, que no saben qué pueden hacer para ganarse la vida.
Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues desde ciertas organizaciones, bueno, están presentes evidentemente Naciones Unidas y la Unión Europea, y hay organizaciones no gubernamentales, entre ellas nosotros, y organizaciones no gubernamentales locales que están trabajando por tratar de promover una mayor cohesión social, un mayor acceso al empleo, formación profesional y sobre todo igualdad de género, ¿no? Y creo que es uno de los grandes retos que tiene el país, ¿no? Nosotros estamos trabajando sobre todo en el Alto Egipto también,
sí,
en acceso a la enseñanza para chicas, ¿no? Y bueno, notas perfectamente que es un país que se encuentra pues bastante dividido con una gran división social, ¿no?
Ya. Siempre se discute si la pobreza es mayor en el campo o en la ciudad. El Cairo es una mega urbe, ¿eh? Y el Alto Egipto son pueblos, rural, o sea, ámbito rural absolutamente, con una pobreza tremenda. En el caso de Egipto, ¿qué es peor, la pobreza urbana o la pobreza rural?
Personalmente, vamos, yo lo que he visto desde luego en las zonas, en los barrios, en los extrarradios del Cairo, he visto muchísima más pobreza que dentro de lo que son los focos de las zonas urbanas del Alto Egipto, ¿no? Es una zona bastante deprimida, yo he visto malnutrición en las partes de los extrarradios del Cairo, ausencia prácticamente total de servicios sociales básicos por parte del Estado y muchas ONG que están distribuyendo ayuda y que están pues prestando servicios absolutamente básicos. y desde luego es una gran carencia a todo nivel, ¿no? Sobre todo de servicios sociales básicos, ¿no? Yo quizá diría, ¿no?, que dentro de la ciudad, fuera del Cairo y la fuera de Alejandría, son zonas muy deprimidas, altamente deprimidas.
Alberto, hasta la caída de Mubarak, no es que vayamos a defender a Mubarak, por supuesto, el pan estaba subvencionado. ¿Con la salida de Mubarak eso ha cambiado?
No, sigue habiendo mucha subvención por parte del Estado. De hecho, los últimos estudios demuestran que pues las reservas internacionales, que las reservas de divisas que tenía el país, pues han bajado muchísimo. Sí. Se habla de cerca del 60%, ¿no? Ha pasado de 36.000 millones a 15.000 millones. Esto demuestra, pues, porque sigue habiendo muchísima subvención, no solamente del pan, sino también de la gasolina. Creo que es cerca del 8 o 10% que hay de subvención de la gasolina en el país. Muy muy cercano en el tiempo a lo que está ocurriendo en el Cairo ahora mismo, pues eran unas negociaciones que estaban teniendo lugar entre el presidente y el Fondo Monetario Internacional para un crédito de, creo que, unos 4.500 millones de dólares. Pero el Fondo Monetario Internacional también estaba pidiendo grandes reformas a nivel servicios, recorte de los servicios sociales y fin a muchas de las subvenciones que se estaban haciendo.
Ya, lo que pasa es que le quitan las subvenciones, entonces ya entran directamente en el hambre, ¿no? O sea, una gran parte de la población.
Sí, y además se nota, ¿eh? Yo desde luego desde el primer viaje que hice en el año, que fue a finales de enero, hasta el último, que fue hace pocas semanas, sí, se notó muchísimo el cambio, ¿no? Hay, bueno, pues se nota muchísimo también en el turismo, ¿no? Es un país que ve mucho del turismo y bueno, pues se ve, ¿no?, que una gran inquietud por parte de las capas más pobres, ¿no?, que no tienen acceso a esos productos básicos y sobre todo a servicios sociales básicos, ¿no?
Ya. ¿Vosotros en qué estáis trabajando? ¿En qué campo?
Nosotros estamos haciendo diferentes intervenciones, sobre todo con personas discapacitadas. Tenemos toda una estrategia en el país, ¿sí?, esa accesibilidad tanto al empleo como accesibilidad de espacios públicos para personas discapacitadas. Y después estamos en el Alto Egipto también presentes a través de una contraparte en la que estamos trabajando a favor de la inclusión de las niñas dentro del sistema educativo a través de diferentes proyectos programas que pretenden pues permitir que las niñas puedan acceder a la educación básica.
Es difícil que los occidentales que no han salido de Europa entiendan cómo puede llegar una sociedad como esa a discriminar a la mujer. Hay que estar allí, haberlo visto, para entender qué tipo de trato supone en esas sociedades ser mujer. Alberto, gracias por haber estado con nosotros. Alberto Bocanera, coordinador de regional en Líbano y Egipto de la Fundación Promoción Social de la Cultura. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós.
7:52, 6:52, precisamente sobre la cuestión de Egipto tenemos una última hora, porque el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha exigido a los líderes políticos egipcios que den señales de su compromiso con el diálogo, y a las fuerzas de seguridad les pide Ban Ki-moon que protejan a los manifestantes y prevengan los disturbios. Miramos cómo viene hoy la prensa con la ayuda de Miriam García Vera. Miriam, buenos días de nuevo.
Buenos días, Fernando.
ABC.
ABC titula: el Papa en su primera encíclica, la fe no es intransigente. El pontífice completa así el trabajo iniciado por el Papa emérito y firma la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. La foto es para el Papa Francisco y Benedicto XVI ayer durante su encuentro en los jardines del Vaticano.
El Mundo.
Massa advierte al gobierno que no aceptará la unidad de mercado. La foto es para un joven egipcio herido que es llevado en brazos por cuatro hombres, y titula: los hermanos musulmanes dispuestos a dar la vida por Morsi.
El País.
El golpe militar en Egipto deriva en choque violentos en los islamistas. Los hermanos musulmanes desafían al ejército con un pulso masivo en las calles, dice este periódico. La foto es para el cadáver de un simpatizante de Morsi que yace tras ser alcanzado por un disparo.
La Razón.
La fe como luz ante la crisis. El Vaticano da luz verde para que Juan Pablo II y Juan XXIII sean santos. La foto es para el Papa emérito Benedicto XVI, que es recibido por el Papa Francisco en un acto que se celebró ayer en el Vaticano. La Vanguardia dice: los islamistas se enfrentan al ejército y sus partidos y sus partidarios, y la foto es para seguidores del expresidente Morsi que evacúan a un manifestante herido por disparos del ejército egipcio. Y por último, el periódico titula: los votantes del Partido Socialista sí autorizan la consulta. La foto también es para esta violencia que se lleva produciendo estos días en el Cairo.
Pues hoy es, gracias Miriam, hoy es 6 de julio, hoy es el chupinazo, comienzan las fiestas de San Fermín. Se lo contaremos con todo lujo de detalles aquí en la cadena COPE. Y los Rolling Stones son noticia hoy, porque vuelven a actuar esta noche en Hyde Park, en Londres, justo en el mismo lugar donde tocaron hace 44 años. Para celebrar este aniversario, el grupo va a cantar lo mismo que cantó ese día, este día, en 1969. Un concierto cuyas entradas se vendieron en apenas 10 minutos. Con Satisfaction de Rolling Stone, Satisfacción, nos marchamos. Que tengan un estupendo domingo, un estupendo sábado. Ya saben que va a hacer calor. Quédense en la sombra, disfruten de la piscina. E hidrátense mucho, que es lo que recomiendan los médicos para jornadas como esta. ¡Lo rolen!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Yo dono porque defender los derechos humanos es tarea de todos.
Yo dono porque todo el mundo tiene derecho a una oportunidad.
Yo dono porque hoy por ti y mañana por mí.
En estos tiempos difíciles, en ACEN trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91 521 3770 y únete al Yo dono.
En ACEN trabajamos por la igualdad.
Colabora Cadena COPE. Noticias cada 30 minutos.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias.
11:30 de la mañana.
Las 10:30.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
A esta hora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la situación?
Pues problemas
en COPE. Cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE. Estar informado.
Los aficionados al baloncesto sabemos que los partidos se ganan superando obstáculos. Más todavía si juegas en silla de ruedas, como yo. Pero está claro que en tu vida diaria, lo último que te apetece es seguir sorteando obstáculos.
En Repsol ya tenemos más de 300 estaciones de servicio con elementos adaptados, como plazas de parking reservadas, surtidores con llamada asistida y zonas de circulación sin obstáculos. Y seguimos trabajando para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé.
Espera, que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche. El deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto Sigre. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.
Ramón García está en COPE.
Soy Ramón García, aquí comienza la tarde.
Ramón García está en la tarde.
La actualidad, los mejores expertos, buen humor.
Y todo el deporte en la primera hora.
Hoy con el brazalete de capitán José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
Hola Ramón, estamos...
De lunes a viernes a partir de las 3, Ramón García te trae en COPE la tarde más completa.
COPE. Estar informado.